¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar, buenos días a todos ustedes.
Y Juanita Flores Méndez aquí, emocionada, encantada de estar nuevamente con este pueblo tan hermoso.
Gracias, Juanita. Bueno, padre, ¿quiere decir algo sobre el Sagrado Corazón de Jesús?
Ay, siempre una celebración que viene después de Pentecostés y la Santa Trinidad y el cuerpo y sangre de Cristo, es como, para mí es un... como el cherry on top, como se dicen, ¿eh?
La cereza del pastel.
Arriba del pastel. Una proclamación que el corazón de Dios completamente en Él y Él entregando ese corazón completo a obedecer al Padre para amar nuestra humanidad caída. No una humanidad perfecta, no una humanidad que no... habíamos pecado, pero en medio, como dice la palabra, cuando estábamos peor, Él viene con más fuerza, proclamando esa luz y ese corazón nos habla de un amor inefable de Él por nosotros, pero más porque esa unión que Él tiene con su Padre quiere compartir de ese amor. Y por eso ese corazón, símbolo del amor que nosotros sentemos y tratamos de vivir, pero en Él y por Él nos abre una puerta, una realidad de un día estar en comunión con ese amor completo que es Dios. Y siguiente, el sábado ayer, fue el corazón inmaculado de su mamá. Porque, ¿qué sabemos? Todo hombre sabe que recibe el corazón de su mamá porque ellas nos guían a... tener un entendimiento que, oye, el mundo no es solamente para ti, porque cada varón, les digo, yo soy el rey del mundo, aquí, esto, el otro, ese egoísmo es parte de ser un hombre. Y las mujeres por eso rodean sus ojos, ay, estos hombres. Es parte de lo genético de nosotros para poder ser fuerte, para vencer, para cuidar. Pero también nuestras mamás nos llaman a entender, es para amar. Y en Él, que entendió de su mamá, la fuerza, como no, de ser trabajador, de ser un hombre valiente, un hombre completo por San José, en el nivel humano, como no, pero de su mamá tener una ternura y verlos rechazados, los olvidados, los perdidos, no para juzgarlos, sino para amarlos más.
Claro, y ese corazón inmaculado de María nos enseña el amor que una madre tiene por su hijo, que cualquier preocupación, cualquier dolor, ellas lo llevan a ese corazón. Ellas guardan todo en su interior porque a veces hay mamás que no se animan a contar sus problemas. Ellas lo guardan todo por protección de sus hijos, por amor a sus hijos, por cuidarlos. Porque la mamá es una defensora hacia el papá. A veces se guarda las cosas para que el papá no los vaya a regañar, ¿verdad? Exacto. Y el corazón de María nos enseña que realmente es puro amor lo que Jesús tiene para nosotros. Y las festividades que hemos celebrado y ahora el Sagrado Corazón de Jesús y luego de María, esos dos corazones unidos son nuestra fuerza, es la espalda, nuestro escudo, es nuestro refugio en momentos de problemas y dificultades.
Sí. Pues es como un recurso que tenemos, ¿verdad? En donde entendemos el amor y la humanidad de la Virgen y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por supuesto de San José.
¿Y de qué ser un ser humano completo?
Íntegro.
Integrado completamente a el amor, no nomás a la biología.
No.
No nomás a la biología, que es lo que pasa en este mundo. Toda esa avaricia que vemos... eso es porque, ay, para mí, mío, si no haber suficiente, es no tener una fe. Es no entender que todo lo que tenemos, especialmente la vida que tenemos hoy, es un don de Dios y viene de Dios.
Claro. Hablando de dones. Bueno, nos vamos al Evangelio de este domingo. Es según San Marcos.
En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido a Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
Una entrega a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos hace familia. Y para nosotros, especialmente nuestra comunidad hispana, como no, la familia es todo y debe de ser. Pero debe de ser una familia que estamos guiando al amor de Dios. Una familia que se está formando en este mundo para un día gozar eternamente. Y por eso él no dice: oh, sí, mi mamá es tan linda. Porque ellos saben que la quieren mucho y ella está ahí porque está preocupado por él. Y una mamá que no entiende completamente. Por eso, no, si no entendemos, hermanos y hermanas, yo no sé sobre este nieto, nuestros hijos, mi esposo. Hey, eso no es pecado. Vamos poco a poco el desarrollo de la vida. Pero ella viene ahí con una esperanza, viene ahí a asistirlo. Ella quiere salvarlo, como cada mamá quiere salvar a su hijo. Pero ella ahí también está aprendiendo todavía. Ella siempre oye, y porque tiene esa gracia completa, oye esa palabra de él y comienza a reflexionar: ¿quién soy yo y por qué soy mamá de él? ¿Y para qué soy yo mamá de él? Para apoyarlo en vivir la voluntad de Dios. Yo me gusta reflexionar sobre, ella está siempre teniendo que crecer. Nuestras mamás, yo lo vi en mi mamá y ustedes en sus mamás, pero para cómo puedes ir a la universidad, cómo puedes ir a una ciudad tan lejos, cómo puedes hacer esto. Ellas quieren proteger, que es bueno, porque prudencia es esencial también. Pero también por el amor que nos han enseñado y dado, nos dan ese apoyo y ese valor para volar. Y las mamás siempre tratando de salvar sus hijos. Eso es la preocupación de ellas. And that's okay, you know?
Pues sí, es que hasta en los animalitos podemos ver, ¿no? Ellos sí cuidan el nido, ¿no? O sea, las pajaritas cuidan su nido, las gallinas cuidan sus pollitos, o sea, las madres cuidan a sus niños, ¿no? Pero los niños crecen.
Claro. Pero si nos imagináramos esta escena, padre, cómo María sabía que ella no iba a poder hablar, pero ella solamente iba a ver cómo iban a tratar a sus hijos, porque en aquel tiempo las mujeres no tenían mucha voz ni voto, ¿verdad? Ella sabía que nada más con el simple hecho de ella estar allí presente, era como acoger a su hijo, el saber que su hijo estaba respaldado por ese amor de madre, ¿verdad? El saber, porque a veces al momento de que un hijo ve a una mamá, dice, estoy en buenas manos, tengo todo lo que necesito para poder decir lo que tengo que hacer y tengo a esa mejor testiga que fue María, ¿verdad? A esa madre que está aquí sabiendo que ese hijo vino a traer discusiones, divisiones, pero también vino a salvar el mundo. Qué madre saber que le estaban, como quien dice, atacando a su hijo, pero ella dice, no, yo tengo que estar ahí presente porque esa es parte de mi compromiso, esa es parte de mi misión, esa es parte de lo que una madre tiene que hacer para un hijo. Estar ahí a pesar de lo que le venga a un hijo, dar ese papel de todo amor, de consuelo, de saber que ahí está para contar con ella. Ahí está ella para que el hijo se sienta apoyado. Ahí está ella para escuchar y saber qué es lo que Dios quiere de cada uno. Porque a veces, hasta en estos problemas, padre, tú dices, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué mi hijo está pasando por esto? Yo me estoy siendo testigo de lo que está pasando. ¿Cómo es que yo puedo ayudar a mi hijo? Y por eso estas circunstancias, si uno lo pone en su vida diaria, es como decir, mamá, tú cuando ves a tus hijos en una situación así, ¿tú cómo sientes que puedes ayudar a tu hijo? ¿O por qué tú estás ahí en ese momento?
Ella viene con parientes, ella sabiendo que, bueno, no puede andar sola, pero también está oyendo tantas cosas. Y cuando lo ve, como usted dijo, ahí con la comunidad, personas que le están poniendo atención y entendiendo las buenas nuevas, no como tal vez las historias que está oyendo. Porque hay tantas historias contra él. You know, es un revolucionario y también las historias de verdad, los quieren matar del templo. Todo esto ya ha comenzado. Coraje contra él y todo porque él viene anunciando el reino nuevo de Dios. Pero también esto es para que ella pueda crecer.
Claro.
Viendo, ahí ella puede decir, en tus manos, Señor. Que tanta parroquia solamente en la que estaba yo en Houston, mi mamá no pudo venir. Ella tenía ansiosa hasta cuando estaba ahí en las misas y dijo, ay, qué comunidad tan linda tienes aquí.
Sí.
Gente sencilla, gente buena y santa y le daba un gusto. Pero antes estaba nomás, tengo que ir a quedar. Ver dónde estás tú.
Sí, porque así es el amor de una madre. Hasta que ya se imaginan y ellas ya pueden ver lo que está sucediendo, como usted le platicaba, me imagino. Pero ella no se podía imaginar sí. O visualizar lo que estaba sucediendo. Se fueron testiga, ya vio en donde se sienta el padre. Cuando dice, ay, me senté en mi silla. Ella ya sabe en la cual silla se sienta. Ya es diferente la emoción y es diferente el entendimiento de cuando habla de eso, ¿verdad? Y aquí nos enseña que María es un corazón abierto, que María es un corazón lleno de amor y María está llena de ese silencio, que ese silencio lo convierte en tantas gracias, tantas esperanzas para la sociedad en sí.
Bueno, yo también estaba pensando, padre, que aquí es como hablar también de un líder, ¿no? Aquí
claro.
Es el líder máximo,
¿sí?
¿No?
Sí, sí.
Con ese carisma, yo me imagino, de Jesús que hablaba y expulsaba amor, ¿verdad?
Sí.
Se sentía su mirada, se sentía esa magia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Uh-huh. El espíritu tan fuerte que él tenía. Y entonces, cuando hay esa pureza y de ese sentimiento y de ese líder, tiene que surgir la fuerza contraria, ¿no? Porque el demonio no se va a dejar, ¿no?
No, claro que no.
Y entonces, ¿en dónde se mete eso? En los escribas, ¿verdad?
Sí.
En los escribas, en los poderosos, ¿no?
La luz viene y la tiniebla se va uniendo contra esa luz.
No, entonces,
pero el amor vence todo.
Ah, no, claro.
Y ella es símbolo de ese amor.
Sí.
Que Dios conoce bien los peligros, ella le viene a dar esa advertencia, pero y yo siempre me quedo pensando, ¿y de qué hablaron después? You know? ¿De qué? Mamá, yo sé qué está pasando. Nomás, y a mí, you can just imaginar esas conversaciones, you know? Que ella, es una cosa muy grande que ella hace un movimiento, tenemos que apreciar eso. Porque nosotros brincamos en un coche, estamos en San Antonio, regresamos, bye. Entonces, nada, es nada. El movimiento de una mujer de esa edad, no es que es vieja, pero en esa edad, sí.
En ese tiempo, sí.
En ese tiempo, ya era mujer mayor.
¿Sí?
Y movimiento porque darle una advertencia a mi hijo que no sabe. I can just hear. Y Dios revela a ella, mira en qué manos lo voy a poner a él. parte, ¿no? Sí.
Ella y los parientes, o sea, toda la familia. Sí, y aquí dice hermanos, pero yo tengo entendido que al decir hermanos es como los primos, la familia.
No, no, hasta este día se dicen hermanos a los primos. Y como digo, si fueran hermanos de sangre, como mis hermanos míos, ¿dónde estuvieran con él cuando estaba crucificado ahí con ella, no?
Claro.
No. No, no es que no lo querían los parientes, es que el escándalo, el miedo, todo lo que estaba pasando, y tal vez ni sabían porque no había text, no había Facebook, que está pasando esto en no. Jerusalén, you know? No, pero ¿dónde están todos esos hermanos que debe de...? No, no, no. Por eso aquí vemos también quién, porque muchas veces estamos más cerca a nuestros amigos y familiares con que estamos unidos de corazón y fe. No es que abandonamos nuestras familias, no, ni los sacerdotes ni los religiosos abandonan, pero se unen con las comunidades porque esto es mi meta, esto es mi vida, esto es mi familia. Y por eso muchas veces, y aquí vemos, y lo vemos también en la cruz, a los pies de la cruz está ella, está San Juan, etcétera, los más acercados a él que no lo pueden dejar ir, que no lo van a dejar solo, y ahí pasando esa pesadilla con él, you know? Todo eso es tan esencial de ver. Una vez le dije, mamá, mira mamá, porque tú pensabas que no ibas a tener nietos, mira toda esta escuela, son mis hijos. Y ellos me miran, y ella miraba que estaban muy agradados por lo que estaba haciendo con ellos. Dije, estos son mis hijos, son tus nietos, ¿qué? Por el Espíritu. You know,
qué hermoso, padre. Sí, sí. Es así, la familia.
Así es, por el Espíritu, padre. Pero usted a nuestros audientes les podría explicar por qué aquí dice que el pecado que no se perdonará es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Ajá. ¿Dónde?
Aquí, en el evangelio que leímos decía, yo les aseguro que a los hombres se les perdonará todos sus pecados y sus blasfemias, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón.
Será reo de un pecado eterno.
Ajá.
Sí, pues contra el Espíritu Santo es nunca arrepentirte. Porque, ¿qué sabemos? Lee, por favor, Gloria, la primera lectura. Por favor,
es según el Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder tu talón.
¿Y qué pasa aquí? Aquí encontramos desde el principio un Dios que no nos deja ir. Un Dios que no es indiferente. Mientras ellos se andan escondiendo porque se sienten culpables, se andan escondiendo porque ahora están avergonzados, conocen que ahora sí vas a saber, ustedes van a cargar esto. No nomás van a estar en comunión conmigo que no van a preguntar o tener dudas. Ahora entra la tiniebla. ¿Y por qué? Por el egoísmo, entra por el temor. Después de ver Dios todavía, nos tenemos que ser como Él. O si no, ¿qué? ¿Ya no voy a existir? Ya estaban estas preguntas en la mente de estos seres. Y por eso, cuando hablamos del pecado contra el Espíritu Santo, y tal vez hemos encontrado esto, hacemos algo mal y estamos convencidos por unos días que es muy bien. Oh, no, al cabo que no me dieron la feria bien y yo me quedé con esos $10 y yo me siento, al cabo Walmart me cobra demasiado, al cabo H-E-B me cobra demasiado, al cabo esto, sea cualquier pecado, ¿eh? Y después nos comienza, ¿por qué me quedé con esos $10? ¿Y por qué? Porque yo me quedé y yo he regresado cuando era más joven. Porque esa condenación, y no es de Dios, el espíritu de sentirnos culpables es bueno, pero nomás de seguir sintiéndonos culpable y culpable. Esto es lo que pasa también en adulterio, que tantas veces he oído en personas, yo sé que es adulterio, pero es un amor, es esto, el otro, sí. Y después vienen para atrás un año, 6 meses, lo que sea, la tontería. Ay, ha destruido a mi familia. Ha destruido mi ser, sí. Porque es la capacidad que tenemos para hacernos la mentira tan grande, pero es la gracia de Dios como una gota, esas gotas que cavan las montañas, ¿eh? Eso es, y después de conocer que es un pecado, sea lo que sea, y decimos no, como los, ¿qué? Como los ángeles, viendo a Dios, no, yo no voy a servirte, y se alejan de él. Y los malditos, no. Como vemos en muchas películas de los que son malhechores, ¿eh?
Sí.
Que andan matando gente y ya ni les afecta. Y es lo que pasa también. Y no tenemos que ser un crime boss o algo así grande y matando gente. Las maldades que hacemos contra unos a otros, seguir con esos chismes, seguir propagando mentiras que sabemos que son contra personas, seguir con un odio, un rencor, nos sentemos como yo tengo este derecho. Eso nos puede destruir el alma.
Entonces, sentir que nuestros pecados no es pecado, ese es el pecado que no es perdonado.
No es perdonado porque no rogamos ¿qué? ¿Perdón?
Perdón, ok.
Porque no tenemos la conciencia.
No tenemos la conciencia.
No tenemos la conciencia de sentirnos entonces, culpables y rehacer algo, ¿no?
Entonces, actuar como quien algo. Dice, nosotros empezamos a creer nuestra propia mentira.
Sí, ajá, sí.
Claro.
Empezamos a vivir nuestra fantasía en ese pecado.
Nos atraemos a la mentira. ¿Y qué siempre hablamos? ¿Qué es Satanás? Autor de la mentira,
de la
del
mentira.
Pecado. Autor de la mentira, y nosotros más bien yo me voy a pescar de esa mentira porque yo nunca me voy a pensar que yo he hecho mal en esta situación. Oye, por eso el arrepentimiento en la cárcel es tan precioso. El arrepentimiento en la cárcel por las oraciones de las familias que están orando, por eso es tan esencial rezar por los que están encarcelados, que se arrepienten, porque lo que pasa, entran ahí y no es un lugar de justicia, no es un lugar de en realidad de conversión, es un lugar de sobrevivir. Se han hecho las cárceles feas por esta razón y ellos se pueden hacer más duros y con más razón van a salir, ¿a qué? A ser peor. ¿Al cabo qué? Nomás me van a poner una jaula más bien, yo voy a hacer, robar más, hacer esto más. ¡Wow!
Porque se justifican.
Padre. Se justifican, esa es la palabra.
Se justifican, o sea, y eso es lo que hace Adán.
Claro.
Él le echa la culpa a Eva, Eva a la serpiente. Y la
sí,
serpiente...
porque realmente así es el pecado. El pecado nos hace no sentirnos culpables. Siempre tenemos que apuntar el dedo que alguien nos indujo, alguien nos puso esa tentación. No, es decisión propia, pero el pecado nos hace sentirnos, no, yo fui tentado, yo cometí ese pecado porque me empecé a juntar con este grupo de personas, o yo cometí este pecado porque fue algo que sentí, me dejé llevar por un momento de emoción y caí en ese pecado, pero nunca decimos, es mi culpa,
yo
lo acepté.
Exactamente, fue mi decisión.
Sí.
Sí, la decisión que siempre viene con qué, con un gusto. I like having that money. Me gusta tener ese dinero. Me gusta tener esta mujer acá. Me gusta tener esto, lo que sea. Las drogas, el pecado es una droga. Si no nos arrepentemos más y más, nos comienza a convertir. Es como las personas que nosotros conocemos y los vemos, ¿cómo no puedes ver tu alcoholismo? ¿Cómo no puedes ver que ya tienes esas 400 libras, te estás matando? Se forma una adicción porque ya no sabemos cómo salirnos de ese pozo. Y por el Espíritu Santo es posible. Sí es posible, porque Él, lo que oímos hoy, y no los voy a dejar ir, yo los voy a salvar. Y va a pasar esto, viene más allá, porque el desarrollo humano, para cuando ahora se prepare una comunidad, se prepare un momento que yo pueda entrar a esta realidad, por eso la Virgen es tan preciosa para nosotros. Ella en su libertad cree. Ella y no era contra de Dios y ella decía, no, eso no es para mí, no voy a recibir. No la podíamos condenar. Dios no la veía condenar. Ella tenía la libertad, pero por amor. ¿Y qué pasa? Es el amor que siempre nos va a ganar, ¿eh?
Claro, y ese amor y esa aceptación del Espíritu Santo, Padre, para los que vivían en esa oscuridad, regresen a la luz. El Señor aquí nos está dando nueva oportunidad, como decía la segunda lectura. Decía que nosotros vemos solamente lo de afuera. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra alma, por lo que no se ve. Y es por la gracia de ese recibimiento del Espíritu Santo para que Él empiece a moldarnos esos pecados que sentimos que no podemos dejar. Con la gracia y pidiéndole al Espíritu Santo, Él te puede dar la fuerza para que dejes ese pecado. El Espíritu Santo, si tú te sientes que no sabes cómo tomar las mejores decisiones, pídele a ese Espíritu Santo y Él te dará ese entendimiento, la sabiduría para tomar la mejor decisión. El Señor ahorita nos está diciendo que tú que estás escuchando, si en algún momento has caído en algún pecado, sientes que ese pecado te ata, sientes que ese pecado no te deja dar ese paso a la luz.
Pero es esa misma luz que es el amor de Dios en medio de la tiniebla que nos va salvando. ¿Qué tan grande es un Dios? Ni podemos pensar, por eso lo llamamos inefable.
Amén.
Volteamos al Señor rogándole perdón y dándole gloria por la gracia que nos ha dado en este momento de salvación. En cada domingo. Amén.
Amén. Amén. Bendiciones.
Bendiciones, amigos, y hasta la próxima semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.